Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 8 de septiembre y vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento a esta decisión histórica que tomó ayer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de despenalizar el aborto. Esto es importante porque, pues, si bien corresponde a una entidad en particular, tiene repercusiones en todo el país. Y vamos a tener un contacto más adelante con Guadalupe Ramos, de integrante de CLADEM Feminista, para hablar justamente de cuáles son las repercusiones a partir de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy celebrada por miles de personas en el país. También lamentaba, digamos, como decían las redes sociales, que hubo también llantos y lágrimas de parte de los sectores más conservadores por esta decisión. El colmo del absurdo, por cierto, llegó de parte de algunos sujetos, como este actor Eduardo Verástegui, que llegó a culpar al temblor muy fuerte de ayer en la Ciudad de México a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El colmo del ridículo de algunos de estos sectores conservadores. Pero es una decisión histórica y vamos a hablar sobre ello en esta tarde. También hay una situación muy importante que está desarrollándose en el sureste del país en torno al megaproyecto del Tren Maya. Por una parte, a través de la resistencia de los pobladores, se ha logrado desviar por lo menos una parte de la vía de este tren. Sin embargo, sigue adelante y sigue adelante generando también molestias e incluso posibles actos de represión contra los que se oponen, porque siguen siendo señalados como supuestamente integrantes de grupos conservadores o de derecha a esta población. Vamos a tener en unos minutos, en la segunda parte del programa, un contacto con Pedro Uc de la Asamblea Maya, justo para hablar de cómo está la situación en torno a ese megaproyecto. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. Ahorita, en unos instantes, vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Fátima Aguilar de las decisiones que se tomaron en la sesión del Consejo General Universitario de esta Casa de Estudios, la respuesta que plantean a la, digamos, negativa que mantiene el gobierno presidido por Enrique Alfaro de reintegrar los 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales, destinados y que ya estaban, digamos, entregados. Vamos a escuchar qué es lo que determinó hoy el Consejo General Universitario. Y antes vamos a partir con información que tiene que ver con la guerra informal que vivimos en nuestro país, donde los menores de edad están siendo especialmente objetivo de parte de los grupos criminales, y también situación, la crisis en torno a personas desaparecidas. Antes de los detalles, les invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, también cosapublica2.0, nos encuentran así en Facebook, donde a través de esa plataforma estamos transmitiendo en vivo este espacio, y también le enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Vamos a partir con la información que tiene que ver en torno a las personas desaparecidas. Un caso en particular, ayer lo comentaba Rubén Martín en este espacio, que la petición que hay para apoyar la búsqueda de un joven que se encuentra desaparecido en Zapopan es el caso de Mario Adrián Aragón Enríquez. Y esto, la novedad que hay es que el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que se localizó el vehículo de este joven de 19 años, quien desapareció el pasado sábado 4 de septiembre, se recuerda, en el fraccionamiento El Fortín, acá en Zapopan. El vehículo es un Toyota Prius. Dijo el fiscal: sabemos que estuvo en el lugar acompañado de dos jóvenes llevando a cabo una transacción comercial. Ayer fue localizado el vehículo y esperamos que a partir de ello haya más avances, lo que dijo el fiscal. Ese es el avance, que se localizó el vehículo. También, pues, recordamos que todavía a través de las redes sociales se está usando la etiqueta o hashtag todos por Adrián para pedir a los usuarios que puedan aportar información que dé con el paradero de este joven. De hecho, vamos a reiterar, a compartir también esta ficha informativa con todas las características de Mario Adrián Aragón Enríquez. También, por cierto, el mismo fiscal, Gerardo Octavio Solís, informó que se localizó el vehículo de un profesor, Gregorio Ignacio Rivas García. Él se encuentra desaparecido desde el 1 de septiembre. Desapareció, o el último rastro que se supo de él fue en el exterior del plantel Cebetis del 68 en Puerto Vallarta. Este se encontró en otro punto conducido por otra persona, el vehículo es lo que dijo el fiscal, y esa persona fue puesta a disposición de las autoridades. Es una nota que publica el diario El Informador el día de hoy. Esas las novedades con dos casos de personas desaparecidas muy recientes en lo que va de este mes. Localizaciones de vehículos, esperamos que de verdad sean encontradas estas dos personas, y por supuesto reiterar que hay casi 14.000 personas desaparecidas en nuestra entidad. De hecho, el dato concreto es 13.919 personas reportadas oficialmente como desaparecidas. Y a partir de ese dato actualizado es que el diario Mural publica hoy una información terrible que señala que a cada ministerio público en nuestra entidad le toca investigar 605 desapariciones. Si la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas iniciara una carpeta por cada caso contabilizado en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Gobierno Federal, entonces a cada agente ministerial le tocaría en promedio 605 casos. Imagínense la magnitud del trabajo que tienen, la acumulación de tantos expedientes ahí por investigación, de cómo se han ido acumulando con los años, que eso es lo que le toca a cada ministerio público. Se recuerda que el Registro Federal contabiliza tanto los casos que son investigados por la Fiscalía como los reportados por la Comisión Estatal de Búsqueda y en plataformas de Internet oficiales, por los que no necesariamente hay carpetas, porque según la Federación hay casos en los que las familias evitan denunciar. Dice que hasta anoche en este registro había 13.919 personas reportadas como desaparecidas, que distribuidas en las 23 agencias de la Fiscalía que indagan desapariciones de personas, daría esta cifra antes mencionada, 605 por cada ministerio público. Obviamente a la Fiscalía le hace falta personal, es lo que reconoció la fiscal especializada Blanca Trujillo Cuervas apenas el 31 de agosto pasado, y esto se nota en la cantidad de carpetas que llevan ante un juez. Apenas 173 en 4 años y medio, de acuerdo con los reportes de Transparencia. Y en la nota de Mural se recuerda que cada año esta institución lleva más casos hasta el Poder Judicial, pero un análisis señala que en 2017 solo se judicializaron 2 casos. En 2018 fueron 12. Para el 2019 se trató de 39 casos y llegó el tope en 2020 con 70 casos. El resto de los casos, todos estos, siguen bajo investigación a la espera de algún avance para miles de familias. Es ese tamaño, es la impunidad que hay en torno a las desapariciones de personas. Se siguen acumulando, vemos cómo crecen las cifras a este ritmo en cuestión de días, ojalá no, pero terriblemente llegaremos a 14.000 personas desaparecidas. Y reiterar el informe que presentó el colectivo Por Amor a Ellas, colectivo de familiares de personas desaparecidas, señalando pues que pueden llegar a haber hasta 132.000 personas desaparecidas en Jalisco, el acumulado histórico, considerando la cifra negra, esa que no llega a presentarse ante una denuncia formal. Por cierto, ya vamos a pasar a noticias nacionales también relacionadas con esta crisis de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda presentó la guía ABC del análisis de contexto orientado a la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es importantísimo. Ángela Buitriago, quien es integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usted la recordará que ella participó en este grupo que investigó el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues Ángela Buitriago destacó que esta herramienta, esta guía ABC, contiene elementos fundamentales para lo que ha causado, dijo, gran inconveniente en todos nuestros países, que es cómo abordar la desaparición forzada, cómo realizar efectivamente la determinación de ese fenómeno criminal y cómo buscar al que en sombras fue llevado por este crimen. Dijo que no se puede negar que esto es un aprendizaje que ha sido objeto de permanente fogueo entre todos los niveles investigativos del mundo, grupos internacionales y nacionales. Y aquí, en el caso de México, añadió, Se pone presente lo que significa la sustracción, la desaparición, la violación de derechos humanos como una característica de este delito internacional. Le vamos a compartir una nota que publica el diario La Jornada a propósito de la presentación de esta guía ABC de la Comisión Nacional de Búsqueda. También, por cierto, ahí habló Sonia Perchik, con quien hemos hablado acá en este espacio. Ella es directora general de búsqueda de la Comisión Nacional. Señaló que esta guía está pensada, fíjense, para fortalecer el trabajo de las comisiones locales de búsqueda, pero al final es una herramienta para todas y todos los que están trabajando en análisis contextual. Recordó que la Ley General en materia de personas desaparecidas exige una unidad de análisis y contexto tanto en las fiscalías especializadas, es decir, en las estatales, como en las comisiones de búsqueda. Y esto es importante recordar que hace apenas la semana pasada hablamos con Ana Carolina Chimiak y justo como comentaba que uno de los grandes pendientes que hay acá en Jalisco es justamente el análisis y el contexto de los casos de desapariciones para pues, avanzar y evitar también la impunidad. Está terrible cómo está la situación. Vamos a pasar a otro contexto también relacionado con la violencia organizada en el marco de esta guerra informal que vivimos en nuestro país, y esto es cómo está afectando particularmente a los menores de edad. Y esto porque en México entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes, fíjense la cifra, están en este momento en riesgo de ser utilizados por grupos delictivos, principalmente en labores de halconeo, homicidios y secuestros. Esto es lo que alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Señalan que más de la mitad de los menores en riesgo, fíjense, más de la mitad de estos podrían ser hasta 250 mil menores en riesgo, se concentran en Jalisco, el Estado de México, Chiapas, Puebla, Veracruz y Michoacán. Esto lo dijeron cuando presentaron el día de ayer el estudio, reclutamiento y utilización de niñas y niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Es un estudio que elaboraron estas dos organizaciones con el apoyo de la Embajada de Alemania en nuestro país. Estas organizaciones explicaron que la pobreza, la marginación, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar y la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos son factores aprovechados por el crimen organizado para facilitar la captación de estos menores. Ahí habló Tania Ramírez, quien es la directora ejecutiva de esta red REDIM. Ella señaló que los menores desempeñan inicialmente labores de informantes o halcones, y conforme pasa el tiempo, señala, adquieren mayores responsabilidades en tareas más riesgosas como el traslado de mercancías ilegales y la vigilancia de casas de seguridad. Por supuesto, le vamos a compartir una nota que publica La Jornada y enlaces también a este estudio importantísimo que publican las organizaciones. Vamos a pasar a otros asuntos acá locales y vamos a pues escuchar justamente el reporte de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre la reunión del Consejo General Universitario acá de la Universidad de Guadalajara de esta mañana y la respuesta que van a plantear en el marco de este diferendo que tienen con el gobierno del estado en torno a los recursos. Escuchemos el reporte.
La sesión del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara y precisamente se abordaba pues el análisis de esta respuesta que da el gobernador y el ejecutivo a la Universidad de Guadalajara sobre el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales, que recordemos surge después de que se reunió una comisión especial de diálogo de la Universidad de Guadalajara con integrantes del Ejecutivo y en Palacio de Gobierno. Y bueno, precisamente como lo menciona en este análisis que se da al interior del CGU, el rector general Ricardo Villanueva hacía este reto al gobernador Enrique Alfaro a un debate público sobre el fideicomiso, donde le proponen a la institución tomar de ahí el recurso de estos 140 millones de pesos que le buscan recortar al Museo de Ciencias Ambientales. En esta respuesta que da el gobierno estatal, donde dice que no hay dinero para el Museo de Ciencias Ambientales y que lo van a usar para el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, le dice a la Universidad de Guadalajara, o le sugiere, amablemente, como dijo el gobernador, que los recursos se tomen de este fideicomiso que se llama el Fondo de la Infraestructura Física de la Red Universitaria para el Museo de Ciencias Ambientales. Y bueno, este es el reto que le lanzaba el rector general Ricardo Villanueva al Enrique Alfaro sobre este tema y esta sugerencia.
Si el gobernador quiere hablar del FIFRU, yo tengo muchísimas ganas de que hablemos del FIFRU, pero ese es otro debate y lo único que pido es que lo demos ya no en reuniones privadas como la anterior, que lo demos con medios de comunicación y platicamos de nuestros fideicomisos, de nuestros subejercicios y de cómo con economías construimos y platicamos de los subejercicios del gobierno del Estado, de las prioridades de sus partidas y, si están de acuerdo, de la deuda de Jalisco.
Bueno, pues ahí este reto que decía el rector general, y también explicaba muy bien cómo es que surge este fideicomiso, el FIFRU, de parte de la universidad y en qué es utilizado. Decía que ese fideicomiso surge de las economías que ha generado.
Ahí está la respuesta del rector Ricardo Villanueva y también pues, de parte del Consejo General Universitario hacia el gobierno del Estado. Les vamos a compartir el reporte completo ya en nuestras redes sociales, pero básicamente eso es lo que están anunciando. Vamos a pasar ahora a la línea telefónica, donde le agradecemos a la doctora Guadalupe Ramos que tome esta llamada. Usted la conoce, ella es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres de CLADEM acá en Jalisco, y queremos hablar con ella de esta decisión histórica que tomó el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar los castigos penales a las mujeres que aborten. Esto pues es un caso concreto pues en Coahuila, pero según señaló impropio ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues esto digamos que tiene connotaciones o repercusiones en todo el país para avanzar en la despenalización. Luego de Guadalupe Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Muchísimas gracias, Guadalupe, por tomar esta llamada y pues comentarte o preguntarte tu opinión en primer lugar sobre esta decisión histórica de la Suprema Corte.
Bueno, pues sin duda, como bien lo señala el ministro presidente, es histórica, pero no solo para las mujeres, ¿eh? Es histórica para toda la sociedad, para todas y todos nosotros, porque fortalece el Estado de Derecho, el Estado Democrático, al conferirle a las mujeres este estatus de ciudadanía que no se había discutido en el país desde el 53, cuando se confiere el voto a las mujeres, ¿no? Es decir, cuando se reconoce que las mujeres somos tutelares de esos derechos y que podemos tomar decisiones sobre cómo conformar el Estado, decidir quién gobierna, pues ahora imagínate tú que lo que se está señalando, lo que se decide es que las mujeres tienen esta plena libertad para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. Y aquí estamos hablando de ejercicio de ciudadanía, no en el falso debate que se genera si se está a favor o en contra de la vida, ¿no? Como lo dijo bien también el ministro presidente, el derecho a la vida o la discusión sobre la vida es sobre la vida y la dignidad de las mujeres.
Guadalupe Ramos, y pues con preguntarte también, aunque esto se enfoca en el estado de Coahuila, tiene que ver con artículos ya del Código Penal de ese estado, que por cierto castiga hasta con 3 años de cárcel el aborto voluntario, ¿cómo se traslada al resto de las entidades? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, en el caso de Jalisco para que pues también ya se despenalice?
No, bueno, es que en los hechos, en la práctica, es una despenalización del aborto en todo el país, porque esto que se resolvió ayer en la Corte es una acción de inconstitucionalidad. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que hace un análisis de fondo de un artículo de un código, particularmente de Coahuila, pero que tiene sus efectos en todo el país, por lo menos en todos los estados donde está penalizado el aborto, en donde señala los criterios jurisprudenciales del por qué no se debe criminalizar a las mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, hay una despenalización, digamos, del aborto en el país, porque está sentando estos criterios, digamos, de que de lo que les tocaría en todo caso a los legisladores y a legisladoras de todo el país, concretamente en el caso de Jalisco, para armonizar las leyes y en el caso concreto derogar ese artículo del Código Penal que sanciona, criminaliza a las mujeres por abortar.
Guadalupe Ramos, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Y cómo se aplicaría, por ejemplo, en Jalisco? Es decir, si alguna mujer en Jalisco tuviera necesidad de tomar esta decisión tan difícil de abortar, ¿ya podría hacerlo?
No, eso hay que dejarlo claro. No se está, en este momento no es lo que está en discusión. De hecho, hay una acción de inconstitucionalidad que tienen pendiente del Estado de Sinaloa que van a entrarle de fondo a ese análisis sobre el tema del acceso al aborto legal y seguro, la temporalidad, etcétera. Eso incluso ya lo anunciaron en una de las próximas audiencias que tengan, es lo que van a discutir. En este caso, si alguna mujer, por ejemplo, tuviera un proceso de aborto y que se complicara llegar a una instancia de salud, en este momento ninguna autoridad médica, ni judicial, ni nadie podría criminalizar a esa persona por estar en un proceso de aborto inducido, ¿no? Tendrían la obligación en todo caso de atenderla, de cuidar su estado de salud y de por supuesto de no dar parte a las autoridades como anteriormente lo hacían, porque se trataba de criminalizar una conducta. Lo que decidió ayer la Corte justamente es que esa conducta no es criminalizable.
Este es lo que se decidió entonces, es justamente ya no criminalizar el aborto, pero no está pendiente entonces, podríamos decir, otra posible sentencia de la Corte en el sentido de ya legalizar el aborto.
Sí, de hecho te digo, esta es acción de inconstitucionalidad que está por revisarse y están por emitir una resolución al respecto. Fíjate que lo que van a discutir ahí de fondo es algo muy interesante. Sí. Ya no es si están, si se interrumpe, si no se interrumpe, esa no es la discusión es la temporalidad. ¿Cuánto tiempo es el que se requiere, digamos, de acuerdo a las normativas? De hecho, incluso han hecho análisis comparado de otras legislaciones en el mundo. Hay legislaciones como las de los Países Bajos, en Holanda, donde no hay temporalidad. Por ejemplo, una mujer puede en cualquier momento interrumpir su embarazo, pero en la gran mayoría de las legislaciones del mundo, y de aquí de México, en cuatro estados, que es Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, la temporalidad es hasta las 12 semanas. Entonces, se esperaría que en esa resolución próxima que está por emitir la Corte, lo que determinen es la temporalidad.
¿Por qué es importante nuevamente entonces la decisión que ayer tomaron los ministros de la Corte, Guadalupe Ramos?
Bueno, porque en la práctica, en los hechos, está despenalizando el aborto en el país, ¿no? O sea, está dejando de criminalizarlo, pero sobre todo algo que es muy importante. Mira, todos estos criterios y argumentos que se vierten no solo en la sentencia, no solo en la resolución, sino en la discusión de fondo que hacen del tema, incluso con el voto particular que emitió el presidente ministro Saldívar, generan toda una serie de argumentaciones para el acceso al aborto legal y seguro. O sea, lo que señalan es que no se puede condenar a una mujer que toma decisiones sobre su cuerpo y que tiene la necesidad de interrumpir un embarazo porque afecta el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, con todas estas argumentaciones, pues están dando pie a que las legislaciones de los estados, los congresos locales, armonicen su normativa y determinen no solamente derogar esos tipos penales que criminalizan el aborto, sino que en todo el andamiaje jurídico que se requiere, tanto en materia de salud, de educación incluso y demás, se pueda, generar las condiciones para que las mujeres no solamente accedan al aborto legal y seguro, sino que además puedan recibir información adecuada, es decir, una educación sexual integral que permita hacer reducciones, por ejemplo, del embarazo infantil, erradicar por supuesto el embarazo infantil, pero el embarazo adolescente, hacer estas disminuciones, erradicarlo, y que las personas que tienen necesidad de acudir a interrumpir su embarazo lo hagan de manera informada. Para eso se requiere todo un andamiaje que se tiene que generar, pero sin duda el precedente que sienta ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tiene que generar movilizaciones no solamente de las feministas y de las mujeres que desde hace muchos años hemos estado impulsando estos temas, sino te digo particularmente en los congresos locales que tienen la obligación de atender estas argumentaciones de la Corte para reformar las normativas que están secundarias en los estados.
De hecho, uno de los énfasis que se hizo en la resolución ayer de los ministros es que todos los jueces del país deben ya a partir de hoy justamente suspender cualquier criminalización del aborto, ¿no?
Ese es un hecho ya, cualquier persona que pretenda criminalizar un aborto, digo persona porque esto, quienes tienen primer conocimiento de estos hechos es el personal de salud, entonces imagínate qué grave disyuntiva le ponía al personal de salud al tener que criminalizar una conducta de una mujer que además estaba en juego su condición física, su condición de salud, ¿no? Entonces, no solamente los jueces que si les llega un caso saben que es inconstitucional hacerlo, sino generar también esta sensibilidad social, ¿no? De qué estamos hablando. Y estamos hablando de, yo lo decía al principio de esta entrevista, de un tema de ciudadanía. Y esto nos debe de quedar claro, ¿no? De que aquí estamos hablando que por primera vez las mujeres se le está confiriendo pues este papel preponderante de ser titulares de sus propios derechos para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida.
En este momento hay mujeres encarceladas, Guadalupe Ramos, en el país por haber abortado, y si es así, esta resolución de la Corte me parece que ya les abriría las puertas a la libertad, ¿no?
Mira, no sé el número exacto de mujeres que estén. Sí hay procesos en donde, de hecho, incluso se han hecho acompañamientos jurídicos para que se les libere a todas esas mujeres, porque en realidad han sido procesos que están plagados de irregularidades, ¿no? En muchos de los casos ni siquiera las mujeres habían intentado interrumpir de manera, es decir, ni siquiera había sido una conducta que ellas hubiesen provocado, es decir, en muchos casos se trataba de abortos espontáneos y en las que no había una intencionalidad de interrumpirlo, en la gran mayoría de los casos así ocurría, pero lo que rodea a todos estos situaciones en donde el estigma, esta predisposición que existe, te digo, desde el propio personal de salud para denunciar los casos, provocaba que muchas de estas mujeres terminaran encarceladas, ¿no? Entonces, pues ahora sin duda hay un mensaje distinto el que se manda. Se tendrán que revisar esos casos que ya están en algunos lugares en proceso quizá, y en otros más, te digo, se han en este acompañamiento que se ha logrado demostrar todas esas inconsistencias jurídicas, se ha logrado la libertad de esas mujeres.
Guadalupe Ramos, preguntarte también de otra cuestión de esta decisión de la Suprema Corte, que es que también introduce un concepto que pues es reciente de alguna manera, que es tanto para mujeres como para personas gestantes también. ¿Nos puedes hablar un poco de este concepto? ¿Se refiere a, por ejemplo, casos de hombres trans o personas no binarias también?
Sí, exactamente. A eso se refiere cuando habla de personas gestantes. Hay muchos casos de mujeres. Bueno, hay un caso aquí reciente en Jalisco de un chico que en su proceso de transición de ser mujer a ser hombre decidió embarazarse, ¿no? Entonces su identidad es de hombre, es una identidad masculina, aunque hubiese decidido embarazarse en ese proceso de transición, ¿no? Entonces, digo, es un caso muy conocido que salió incluso el año pasado para el 10 de mayo en National Geographic, fue entrevistado junto con otras personas gestantes de América Latina, y ese es un caso emblemático, ¿no? Para que la gente pueda entender cuando hablamos de personas gestantes, es decir, son mujeres que en procesos de transición quieren ser hombres, ¿no? Pero deciden o no tener esos embarazos, porque es posible, por ejemplo, un caso de una persona no binaria, una persona de mujer de género, o mujer trans, que en ese proceso hubiese quedado embarazada por cualquier circunstancia o razón y decida terminar su embarazo, pues estamos hablando de una persona gestante, porque no se identifica plenamente como mujer.
Y en este contexto de, sin duda importante, que ya lo ha resaltado Guadalupe Ramos, quisiera preguntarte tu opinión de lo que acaba de ocurrir la semana pasada en Texas, en Estados Unidos, donde ya más bien la Corte de Estados Unidos da un paso regresivo en el sentido de los derechos de las mujeres. ¿Qué importancia tiene esa decisión que ocurrió allá en Estados Unidos en contexto de ahora sí que más bien en sentido contrario, criminalizar el aborto en Texas?
Sí, mira, eso es muy lamentable y es parte de una andanada que existe no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, de dar pasos atrás en estos logros que se han tenido de reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Por eso también de ahí la importancia de esta resolución de la Corte, porque le da un portazo a todas estas decisiones que se han ido tomando en algunos lugares de criminalizar la interrupción del embarazo, de sancionar a las mujeres y de impedir este libre desarrollo de la personalidad de las niñas y las mujeres en el mundo.
Así es. Bueno, pues esperemos que más pronto que tarde todos los estados ya avancen en la regresión del aborto. En concreto, en Jalisco, ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Crees que esta legislatura se anime a tomar esta decisión?
Mira, les toca, les corresponde, es obligación. No es que quieran o no quieran, es que hay esta resolución ya de la Suprema Corte que les obliga a quienes son legisladoras y legisladores a armonizar la ley. Si no lo hacen, estarían contraviniendo no solamente esas disposiciones de la Corte, sino contraviniendo, digamos, esta visión social que se tiene de progresividad de los derechos humanos, ¿no? Es una demanda que le tenemos que hacer como ciudadanía hacia los legisladores porque les toca. Yo ayer escuchaba a una diputada que entrevistaban con al respecto de este tema y ella decía, así como medio entre compungida y demás, decía, no, pues es que aquí es un estado mocho y que aquí va a ser muy difícil. Pues no es de que sea mocho el estado y no es de que sea difícil, es que aquí hay que revisar sus obligaciones que tienen como diputadas y diputados y lo que les toca hacer para legislar.
Así es. Bien. Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Gracias por aceptar conversar con nosotros.
Con mucho gusto. Un abrazo.
Igualmente para ti, Guadalupe Ramos. Bueno, además de Esther de Claden, es compañera de Radio Universidad. Dirige el programa Sórico los fines de semana. Nos vamos a una pausa y regresamos con otra entrevista más con Pedro Uc. Él es miembro de la Asamblea Maya, de una de las múltiples asambleas mayas que se oponen al megaproyecto denominado Tren Maya, que irónicamente algunas asambleas lo ponen en lugar de Y, con una doble L, Tren Maya, para señalar justamente esta idea de que irrumpe, de que divide sus territorios y sus bosques y sus selvas. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por estar aquí en este programa de Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a ir a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Pedro Uc. Él es integrante, bueno, además de ser escritor, de ser poeta, de ser activista, es integrante de la Asamblea Maya Much Shimbal. Espero pronunciarla bien, ahorita me corregirá Pedro. Y forma parte de esta red de asambleas mayas de organizaciones, de pueblos y comunidades que en la península maya se oponen a este megaproyecto denominado Tren Maya, y en concreto, pues por unas declaraciones extremadamente desafortunadas del titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, que acusa a las organizaciones que se oponen al Tren Maya de ser organizaciones conservadoras y ultraderechistas que se oponen al proyecto de la Cuarta Transformación. Pedro Uc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, mucho gusto.
Igualmente, muchísimas gracias, tenemos mucho interés en conversar con ustedes, Pedro Uc. No sé, primero te quiero preguntar directamente si pronuncié bien, formas parte de esta asamblea maya, Much Shimbal.
Sí, así es.
Perfecto. Correcto. Gracias. Entonces, una vez ya conociendo bien el nombre de la asamblea, compártenos antes de entrar a las declaraciones de Rogelio Jiménez Pons, este folclórico funcionario de la Cuarta Transformación que ha hecho muchas declaraciones que se han convertido en perlas, pero antes, para los radioescuchas acá del occidente de México, acá en Jalisco, que no tengan claro de qué trata el megaproyecto del Tren Maya, ¿qué es este megaproyecto y por qué es tan preocupante para muchas comunidades de la península?
Sí, muchas gracias, Rubén, y un saludo a tu auditorio. Y pues bueno, el tema del Tren Maya me parece que es un megaproyecto, como comenzamos hoy a llamarle, un gigaproyecto, que tiene que ver con mucho más que el tendido de unas vías férreas o de una maquinita arrastrando unos furgones. Me parece que el proyecto en realidad está basado en un reordenamiento territorial en el que está planteada la construcción de por lo menos 15 o 20 ciudades que van a estar en el camino del tren, en donde cada una de esas ciudades tendrá alrededor de 50,000 personas, y que esto creemos va a generar un impacto muy fuerte en el medio ambiente, en nuestra cultura maya, en el patrimonio cultural, en los espacios de agua como las lagunas, los cenotes. Y bueno, está planteado, me parece, para construir un corredor industrial en el que se plantea una serie de producción a través de fábricas, y que esto va a servir para conectar con el otro tren que se hace en el Istmo de Tehuantepec, y así abrir a los gobiernos del mundo esta parte del Istmo y controlar los dos mares que hay en donde está el Istmo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos, tememos y nos preocupa es justamente el despojo de nuestro territorio,
Pedro,
es la destrucción de nuestra...
Pedro, perdón que te interrumpa, fíjate que estamos escuchando un poco con mala calidad del audio, vamos a cortar y te vamos a marcar de nuevo para mejorar la señal. Te pedimos que nos esperes un momento para volver a marcarte, Pedro.
Claro, con mucho gusto.
Vamos a retomar el contacto, por cierto, y tiene que ver con temas de represión y de amenazas contra activistas. Hubo pronunciamiento de parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dirigidos hacia México, y esto es ante las denuncias que han hecho defensores y periodistas sobre amenazas y actos de hostigamiento que están sufriendo en su labor de cubrir lo que es el flujo migratorio que se está desarrollando allá, especialmente en Chiapas, en el marco de los operativos que lleva a cabo el Estado mexicano. Le exige la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado garantizar las condiciones adecuadas y seguras para que estas personas, hablamos una vez más de periodistas y de defensores de derechos humanos, puedan realizar su legítimo trabajo de monitoreo, documentación y comunicación de lo que están siendo estos flujos migratorios. También señalaron que han tenido conocimiento de agresiones que han sufrido defensores de derechos humanos y comunicadores por parte del personal del Instituto Nacional de Migración y también de funcionarios públicos, y condenaron estos actos de amedrentamiento. En un pronunciamiento conjunto, estos organismos internacionales le pidieron a Migración, a la Guardia Nacional y a todas las autoridades involucradas garantizar pues la seguridad de todos estos activistas. Y también hablando de amenazas, pero ya acá en Jalisco, eso es lo que recibió amenazas de muerte Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos. Él presentó dos denuncias por amenaza de muerte en su contra por el apoyo a la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual abarca pues varios municipios acá al sur de Jalisco y el norte de Colima.
Volvemos con Pedro. Pedro, regresamos contigo. Entonces, no, se cortó la llamada. Bueno, volvemos con más información mientras retomamos este enlace con Pedro Uc. Ya estamos. Pedro, buenas tardes de nuevo, ya estamos de regreso contigo. Entonces, nos estabas explicando que este gigaproyecto, como ya lo llaman en las comunidades mayas, pues implica una reorganización, un reordenamiento de todo el territorio de la península maya mayúsculo, que podría tener afectaciones, incluso despojar a muchas comunidades de sus territorios.
Efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Pasa que hay un proyecto de reordenamiento territorial, y eso implica el despojo de nuestro territorio y un impacto muy fuerte en el medio ambiente, en el agua, en la tierra, en los montes, en fin. Todo esto es un problema que va a generar una amenaza en nuestras vidas.
¿Y cómo, en este momento, qué avance hay de la construcción de este megaproyecto, y también qué recursos han y decisiones han tomado las asambleas mayas como Much Ximbal para oponerse a este proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Pues una primera cuestión que es importante para nosotros es la posibilidad de que los pueblos, las comunidades indígenas conozcan a fondo lo que implica este proyecto. No es una oportunidad para los pueblos como lo han planteado, muchos en el proyecto, quienes entienden el proyecto como Fonatur, que son los principales constructores del mismo, plantean que es un proyecto que nos va a sacar de la marginación y nos va a traer grandes beneficios. Lo que nosotros vemos es que hace 2 años que se empezó a construir el tren, las comunidades que de por sí eran pobres, hoy están más pobres porque antes tenían tierra y ahora muchas de ellas han sido despojadas de su tierra para estos proyectos que están haciendo por el gobierno. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada porque como pueblo maya ya no vamos a poder vivir como acostumbramos vivir en nuestras comunidades, sembrando nuestra tierra y comiendo sanamente, porque nosotros producimos nuestras propias comidas y alimentaciones. Ahora lo que va a pasar es que si se industrializa esta zona, pues estamos condenados a desaparecer como pueblo o como comunidad indígena maya. Y esto es lo lamentable en el sentido de la expresión de Jiménez Pons, que nos parece muy desafortunada, ofensiva, agresiva, como ha sido siempre las declaraciones de este personaje.
Así es.
Nosotros estamos interesados en cuidar lo poco que nos queda, en mantener nuestra forma de vivir, y esto es justamente lo que estamos luchando. Hemos interpuesto algunos amparos, sin embargo, la Suprema Corte no ha querido apurarlos. Ahí está uno de los mejores amparos que tenemos desde hace más de 2 años, y no le han dado curso, y lamentamos que el Ejecutivo esté urgiendo cada día más esta construcción y que los únicos beneficiados de este proyecto son las grandes empresas que en otros sexenios también fueron señaladas como corruptas y que hoy siguen siendo las preferidas de este gobierno.
De hecho, Pedro Uc, vamos a estas declaraciones. Ustedes, ya lo mencionabas, han interpuesto amparos y por hacer uso legítimo de este recurso jurídico, el director del Fondo Nacional de Turismo, Rogelio Jiménez Pons, los acusó específicamente a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal de ser agrupaciones de extrema derecha. ¿Qué opinas ante esto?
Pues es muy triste que se haya expresado de esta manera, porque me parece que es un personaje bastante limitado en entender la realidad, porque en su cabeza parece que solamente está el tema de los partidos políticos y el deseo de ser Estado. Nosotros no estamos en esa lógica, no estamos en esa dinámica, nosotros no estamos dentro de un partido político ni queremos hacer eso. Nosotros queremos cuidar nuestro territorio y lamentamos que nos señale con unos calificativos o descalificativos de esta naturaleza, toda vez que nosotros lo único que hacemos es, con base en la ley, defender nuestras tierras y el espacio donde vivimos, que es nuestro territorio. Es triste que la gente que encabeza las organizaciones del Estado estén con este tipo de actitudes, que la verdad nos parece que es muy agresivo y muy lamentable para nosotros como pueblos indígenas.
Pero además las descalificaciones abren paso a las agresiones. De hecho, tú mismo has sido amenazado, Pedro, en otros momentos. Nos comentas del hostigamiento, de las amenazas que han recibido esta asamblea de defensores del territorio maya Muchimbal y otras organizaciones que se oponen al megaproyecto.
Efectivamente, yo creo que esto es lo más grave que puede suceder en este tipo de declaraciones, porque estamos rodeados por el crimen organizado. Hemos visto cómo en la zona de Cancún y la mal llamada Riviera Maya está controlado por el crimen organizado. Entonces, hemos visto cómo estos grupos nos han amenazado y parecen ser el brazo ejecutor de Fonatur, y cuando hace ese tipo de declaraciones nos expone para ser perseguidos, nos expone para ser secuestrados, nos expone para ser asesinados. Yo no sé si eso es lo que quiere, ponernos enfrente de esos grupos criminales para que seamos linchados, y eso es justamente el riesgo más grave que vemos en esas declaraciones.
¿Qué tal, Pedro Uc? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues estas advertencias y esta situación. Quería preguntarte justo de las amenazas. Difundieron un comunicado a través del Congreso Nacional Indígena y recuerdan que más de 60 defensores del territorio han sido asesinados en nuestro país, y es justo el contexto este de en el que se presentan estas amenazas. ¿Las amenazas que han sufrido son recientes o también vienen desde tiempo atrás, Pedro? Si nos hablas un poco y las formas de represión que han sufrido los integrantes de la Asamblea.
Sí, muchas gracias. Las amenazas empezaron un poco después que se empezó a construir el tren y nosotros comenzamos a posicionarnos frente a esta situación, que veíamos cómo se vienen como avalancha una serie de actividades que no son del agrado de nuestras comunidades, no están informadas, se violentaron todos los acuerdos o los derechos que tenemos, como el tema de la consulta, y bueno, todo este tipo de cosas no se respetaron como deberían de ser. Entonces, vinieron las amenazas en contra de un compañero nuestro que se llama Gregorio Bau, y un poco después vinieron amenazas también contra mi persona y contra mi familia. Y esas amenazas se hicieron hace más o menos año y medio. Y bueno, todavía tenemos como la situación de miedo, de inseguridad en nuestro medio, porque sabemos que estos grupos delictivos están matando gente en nuestro entorno. Entonces, cuando se hacen estas declaraciones de Jiménez Pons, parece ser que está alentando a sus perros a atacarnos, a buscarnos y a matarnos. Esto es lo más grave que hay en este tipo de relaciones que ellos establecen.
Pedro, ya lo mencionabas al principio, pero quisiera que los abundaras un poco. Detrás de este megaproyecto de los intereses económicos hay también una visión de Estado, de los agentes del Estado, de supuestamente que creen que con estas inversiones públicas y privadas llevan el desarrollo de las comunidades, llevan el progreso de las comunidades. Y pues desde allá se ven de una manera distinta, incluso califican ustedes y en otros contextos de despojos también en el país, en lugar de ser proyectos de desarrollo, le llaman proyectos de muerte. ¿Nos explicas de esta visión y por qué se oponen a esta visión?
Sí, nosotros empezamos primero a tener un conflicto con el término desarrollo, porque no entendíamos la palabra. Es extraña para nosotros en las comunidades, porque pues las comunidades hablamos lengua maya. Uh-huh. Y para nosotros, cuando vimos que el desarrollo estaba llegando, es porque las maquinarias están tirando los árboles, están destruyendo la tierra, están fumigando las abejas, están contaminando el agua, todo este tipo de agresiones que sufre nuestro entorno, pues repercute en nuestra salud, toda vez que nosotros como pueblos mayas decimos que si el entorno tiene una buena salud, en consecuencia nosotros los seres humanos vamos a tener también una salud importante para vivir bien. Sin embargo, estos megaproyectos han venido a destruir, a contaminar, a acabar con muchos kilómetros de selva, de flores y sobre todo por la salud del agua que consumimos. Entonces, no lo vemos como una oportunidad, sino más bien lo vemos como una amenaza de muerte. Y finalmente, cuando nos quitan el territorio, pues nos quitan también la vida. Siempre hemos dicho que somos como los peces, que cuando les quitan el agua, obviamente se mueren. A nosotros, si nos quitan el territorio, también nos morimos. Y eso es lo que hace este gobierno, que curiosamente ha declarado que se ha muerto el neoliberalismo, No sé si porque él es el que lo encabeza el día de hoy con estos proyectos o porque piensa que con declaraciones se mueren cuestiones de esa naturaleza. Sin embargo, nosotros vemos que la muerte está como un programa que muestran inclusive en el estudio de impacto ambiental que le presentan a la Semarnat, en la que textualmente dicen que el etnocidio puede tener un giro positivo. Eso está en el estudio de impacto ambiental que presentaron.
Pedro, una última pregunta de mi parte es, pues el año pasado se presentaron varios amparos de parte de pobladores en varias comunidades de Yucatán contra este megaproyecto que llevó a que se tuviera que cambiar la ruta en al menos dos estaciones allá en Ciudad Campeche y Mérida. Es preguntarte tu opinión de esto y ¿esto es suficiente desviar la ruta o más bien las comunidades van por la cancelación completa?
Nosotros hemos solicitado siempre la cancelación del tren. En ningún momento hemos pedido que se cambie de ruta, sino pensamos nosotros que este proyecto debe ser cancelado. La cuestión de desviar la ruta del tren, tanto en Campeche como en la ciudad de Mérida, responde a una situación de desorden que el mismo Fonatur ha generado y frente a los amparos que han puesto algunos compañeros en Campeche, pero también entre la corrupción que hay entre el despacho Barrientos y asociados con el mismo Fonatur y toda la situación de corrupción en la que roban el dinero que le deben pagar a muchos ejidos. Entonces, esta situación es la que les lleva a tomar esta decisión, pero también por los retrasos que tiene el tren debido a que no tienen un proyecto ejecutivo, un plan ejecutivo, porque nunca lo han mostrado, aunque por ley lo deberían hacer, pues están cambiando a cada rato algunas rutas y el atraso les permite decir, pues no vamos a entrar porque nos vamos a retrasar más, vamos a seguir de largo, ¿no? Entonces nosotros no estamos en esa lógica. Nosotros lo que decimos es que este proyecto debe ser cancelado por ser un proyecto de muerte.
Muy bien, muchas gracias Pedro por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información tan importante, este posicionamiento tan importante de esta Asamblea Maya en Defensa del Territorio. Gracias de nuevo y si nos permite seguimos en contacto más adelante, Pedro.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Al contrario, Pedro Uc, quien es, pues como ya dije al principio, un escritor mexicano que escribe en lengua maya, especialmente poesía, narrador, traductor y activista, y bueno, uno de las principales caras visibles de esta resistencia, de este movimiento social de resistencia en contra del megaproyecto llamado, como dicen, mal llamado Tren Maya, y todas las consecuencias que ya nos explicó, muy importante, tenemos pendiente compartirle esta información. Ya nos vamos, nos queda apenas un minuto, y bueno, vamos a informarle que el gobierno de Guadalajara anunció ayer, el presidente municipal interino Eduardo Martínez Lomelí, quien por cierto hoy rindió el tercer informe de esta administración municipal, determinó la suspensión de todo trámite derivado del decreto relacionado con el servicio de recolección de residuos tras la cancelación de la construcción del basurero en Tala, en el que estarían participando los municipios que actualmente utilizan el relleno. En pocas palabras, es el boletín del gobierno municipal. Uh-huh. En pocas palabras, después del posicionamiento del presidente municipal electo de Guadalajara, Pablo Lemus, que por cierto regresó a retomar la presidencia municipal de Zapopan, una situación muy sui generis. No recuerdo otro político que haya gobernado tanto Zapopan como Guadalajara, y menos al mismo tiempo de manera consecutiva. El caso es, después del posicionamiento de Pablo Lemus de oponerse a ampliar el contrato con la empresa Capsa Eagle para el manejo de la basura de Guadalajara, pues el presidente municipal interino, Eduardo Martínez Lomelí, recula, da marcha atrás a esta ampliación de contrato por 15 años que le había concedido a Capsa Eagle.
Que de hecho Lemus habló de la posibilidad más bien de construir varios basureros municipales, incluso habló de tres posiblemente en la zona metropolitana, ahí habrá que esperar a ver qué determinan. De hecho el gobernador dijo que el próximo lunes aparentemente habrá reunión con los presidentes municipales.
Y notas relacionadas, es una información que recoge Notisistema, el gobierno municipal de Poncitlán está anunciando frenar los cambios de uso de suelo. La presencia de varios juicios cuya existencia fue notificada a último minuto impidieron que el Pleno del Ayuntamiento de Poncitlán votara el polémico nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la comunidad de Cuitzeo. Hay que recordar que habían denunciado pobladores de este municipio, Poncitlán, que está, digamos, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara y al norte de la ribera del lago de Chapala, pues que este reordenamiento iba a propiciar nuevos desarrollos y corredores industriales lesivos para la región. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.